En Radio Puerto, El Puerto con los Cinco Sentidos, con Pedro Payán.
Lo primero de todo, bienvenidos a todos ustedes a un nuevo programa, El Puerto con los Cinco Sentidos. Y antes de empezar, dar el pésame a las familias de los estudiantes fallecidos en Cádiz. Unos estudiantes de enfermería que provenían de Jerez y que estaban haciendo las prácticas en la ciudad, en la capital, de fisiología. Y han tenido un accidente y tres de ellos han fallecido. Mi más sincero pésame y espero y deseo que todos aquellos heridos que ahora mismo están recuperándose en el hospital salgan bien todos ellos y todas ellas, para que no digan aquellos que no me acuerdo de las mujeres, también todos y todas. Y que sea lo mejor posible, que salgan lo antes posible. Y de verdad siento muchísimo que tres personas jóvenes, en lo mejor de la vida, estudiantes de medicina, de enfermería, hayan tenido que fallecer por un miserable accidente de autobús. En fin, la vida es así, nunca se sabe dónde vamos a estar en cada instante. Por eso hay que disfrutarlo al máximo y todos los días, porque a uno no sabe cuándo le va a llegar. Pero bueno, sigamos con la vida. Y es verdad que no he estado en estos días atrás, pero por circunstancias ajenas a mí, porque me hubiera encantado estar aquí. Nada, los miércoles, que sepan ustedes que hacemos una colaboración también en el programa de la mañana con Juanma. Y bueno, pues ahí estamos también. Y ahora a ver si viene García Romeo y Neva, que ha dicho que iba a venir también después de mucho tiempo. Pero vamos, como saben ustedes, nunca llegaron a tiempo. Eso sí, hay que disfrutar de este suplemento del verano que tenemos, que se está a la mar de a gusto en la calle y en la playa. Bueno, en la calle depende de la hora porque hace mucho calor. Pero en la playa se está divinamente. Las playas este fin de semana han estado muy, muy bien. Mucha gente de Cádiz, de Jerez de la Frontera, de Sevilla, de Madrid. Vamos, el puerto ha estado invadido por turistas de todas estas ciudades y bienvenidos sean todos, porque la verdad es que merece la pena estar en el puerto de Santa María siempre, pero cuando hace buen tiempo y se puede ir a la playa, pues mucho mejor. Y disfrutar de una buena cerveza, pues siempre merece la pena también. O un vino, o un refresco, o una buena tapa, es agradable. Lo que no me parece también ya es que por la tarde parece que estemos en invierno y que ya se cierren las cosas, los negocios. Y no sé, bueno, yo creo que todavía podemos aguantar más hasta noviembre y disfrutar de este verano que nos ha tocado, suplemento del verano, el veranillo de San Miguel, que siempre ha existido. Dicen que hace más temperatura ahora, sinceramente no lo sé. Yo no soy partidario del cambio climático tal y como lo explican ahora. Yo creo que el cambio climático lleva produciéndose desde el inicio de la Tierra, pero como se ha convertido en una cuestión política, lo del cambio climático, sinceramente, no me interesa. Creo que hace calor y que merece la pena estar en el litoral portuense y bañarse y disfrutar en las terrazas y de una cerveza. Bienvenido, señor Neva.
Buenas tardes, don Pedro.
Mucho tiempo.
Mucho tiempo, casi 3 meses, ¿no?
Sí, viendo cetáceos y luego en los Pirineos.
Sí, aquí es cuestión de no estar quieto, que si no te oxidas.
Por cierto, enhorabuena por tu hijo. Su hijo juega en el Granada.
Sí, la verdad es que pudieron haber ganado, pero bueno. Bueno. Las cosas cuando uno se enfrenta a equipos tan, tan eficaces y tan eficientes, pues en 2 o 3 momentos te resuelven. Pero bueno, se merecían haber ganado, la verdad. Sí. Sobre todo porque están en una trayectoria buena después de cómo han empezado y están los tíos ahí trabajando y con la humildad de un equipo de esos recursos. Pues.
Humilde y sencillo.
Exactamente. A ver si cuando ponga ahora el próximo es Real Madrid.
Sí.
A ver si cuando pase esta racita de entramos en una dinámica de
éxito.
De bueno, al menos de poquito poco bueno, consiguiendo los puntos que
no ha sido un fracaso, que se ha empatado. Se podía haber ganado, sí, pero se ha empatado.
Hombre, yo creo que ha sido un buen resultado. Magnífico resultado, ganar empatado con el Barcelona.
No es fácil.
No es fácil. Y más con el equipo que tiene el Barcelona. ¿No?
Claro, los grandes equipos ya se sabe. Y además lo que tú dices es que en cualquier segundo del partido te meten un gol, ¡plaf! Y ahí se ha quedado.
Esas son las cosas que tienen la gente que tiene buenos planteles, buenos clubes. La eficacia es llegar a un sitio con facilidad y la eficiencia es que cuando llegue marque. Y esta gente pues son las dos cosas, son eficientes y eficaces.
¿Ahora ya te has retirado ya por fin al puerto de Santa María o todavía te quedan cetáceos por ver?
Bueno, eso no para. Eso no para, estamos liados con... Vamos, ahora entramos en una fase bastante interesante porque tienen que regresar ahora cuando llegue la próxima equinoccio de primavera, pues estarán aquí otra vez las orcas, empezará otra vez.
Por eso que hasta primavera te tenemos aquí,
¿no? No, bueno, sí, ya está aquí, pero bueno, que estamos haciendo cosas y hay que hacer mucho
¿Y vas a escribir algún libro sobre
bueno, el espero que en noviembre presentar tercero.
Ah, vale. Así ¿y que, nos invitarás?
Hombre, usted está invitado, siempre.
Vale, daremos la primicia
pero
aquí.
Pero cuando uno invita, que vayan.
Sí, hay que ir. No sé quién no va, hay que ir. Oye, tú que has sido político y además...
Un momentito. Político de cargo, ¿no?
No.
Político no. De conciencia y de...
Sí, te ha gustado la política.
Sí, eso sí. Bueno, vale. La política es que...
Nos tiene que gustar a todos. Pero no, yo iba a otro... Tú conoces bien el régimen del 78, gracias a Dios. Uh-huh. Vino la democracia, vino todo. ¿Tú qué piensas de la... Yo estoy en contra de la amnistía, pero ¿tu opinión cuál es?
Desde el punto de vista político, resolver problemas de manera que sea pacífica, que concilie, que armonice, me parece bien. Ahora, que eso sea moneda de cambio para un momento determinado seguir en el poder y que además el que se crea que el independentismo catalán va a parar, está equivocado. O sea, si mañana pedirán otra cosa.
Más.
Y pasado seguirá. O sea, el objetivo real de los independentistas catalanes es la independencia.
Y el resto de España le importa 3 narices.
Y la verdad, desde mi punto de vista, fueron mucho más inteligentes que los vascos. Los vascos se lo montaron en plan por la violencia y los catalanes se lo han montado por la vía del poquito a poco. Pero su objetivo, que si Pedro Sánchez piensa que con eso va a conseguir tranquilizar ese mundo, está equivocado. No.
Y cuando lo necesiten
otra
vez,
es mi opinión.
Le va a pedir más.
No, y seguirán. Entonces yo creo que es un tema que políticamente hay que dejar cerrado ya.
Oye, ¿por qué crees que en el resto de Europa los partidos progresistas y conservadores se pueden poner de acuerdo, como es en el caso de Alemania y en otros países, y en España es imposible?
Bueno, eso yo creo que... la historia lo explica, ¿no? Además hay una imagen muy gráfica de un cuadro de Goya que se llama Garrotazos. Uh-huh. Y no deja de ser un poco la imagen nuestra, o sea, aquí hemos estado siempre como una especie de enfrentamiento entre nosotros mismos. Uh-huh. Y yo creo que ese es nuestro gran lastre, ¿no? Yo creo que hay que ponerse de acuerdo con todo el mundo, y si gente con un respaldo político importante de la ciudadanía te pide que se llegue a un acuerdo para dar soluciones permanentes a largo plazo, pues yo creo que hay que escucharlo, ¿no?
Pero no van a ser permanentes, tú bien lo has dicho, que esto es pan para hoy y hambre para mañana.
Sí, sí. Esquerra va a seguir.
Esquerra y Junts.
Junts va a seguir, claro. Y no van a parar. Desde que Felipe González dio lo del 15% del IRPF, cuando ya perdió su mayoría absoluta, ha sido
un constante,
poquito a poco.
Pero vamos, ya lo que me parece a mí que un fugado de la justicia, porque es un fugado de la justicia, haya que amnistiarlo, yo sinceramente, yo es que no lo logro entender, igual que no entiendo que se les dé indultos a los políticos que han robado o que supuestamente, bueno, no, que han robado porque lo ha dicho una sentencia judicial. Yo es que esas cosas no me entran en la cabeza. Oye, hay que cumplir la sentencia porque a ustedes, por ejemplo, un céntimo que les falte, Hacienda va detrás de ustedes hasta que se lo paguen y con intereses. Bueno, pues en esto de la política parece que todo vale y no todo debería de valer.
Hombre, la verdad que empezar después de dos meses que veníamos a hablar de un poco más.
No, pero como está, pero en el candelero.
Entonces, pues hablar de estos temas así de así, bueno, sin dolor.
Hablamos
pero
de...
bueno, para terminar, yo creo que cuando las personas se sientan a hablar, sí hay que llegar a acuerdo, el que sea, para que el objetivo sea armonía, conciliación y democracia en condiciones, pues me parece bien. Yo no tengo ningún prejuicio. A mí lo que sí me preocupa es cuando se ceda al chantaje. Una cosa es el acuerdo y otra cosa es el chantaje. Y yo creo que ahora mismo Esquerra y Junts están chantajeando al posible candidato a presidente del gobierno.
Sí. Bueno, vamos a cambiar de tema, que no te gusta.
Sí me gusta, pero prefiero...
Sí, pero en este caso...
En otro momento hablarlo, vale, más detenidamente.
Vale, me has dicho que los cetáceos hasta primavera. ¿Ahora dónde se han ido?
Bueno, vamos. Cetáceos...
Bueno, cetáceos siempre hay.
Cetáceos son muchas especies.
Las orcas, por ejemplo.
El caso de las orcas vienen aquí en mediados de marzo.
¿Pero de dónde vienen?
Las orcas a nivel de la Tierra es la misma especie. Uh-huh. Pero tiene grupos, como una especie de grupos étnicos, que están separados territorialmente y que cada uno tiene sus comportamientos, sobre todo comportamientos de tipo alimenticio. Uh-huh. Entonces la que viene aquí es una orca, que es una etnia, digamos, uh-huh, que se desenvuelve básicamente entre la zona del Atlántico que va desde Canarias, la costa de Portugal, las Azores, el Cantábrico y hasta casi el norte de Gran Bretaña. Y como tienen una alimentación súper específica, que son los túnidos, principalmente el atún, pues obviamente cuando el atún entra a partir de 20 y algo de marzo en el Mediterráneo de Sobal, pues ellas vienen buscando su alimentación. Uh-huh. Entonces, bueno, pues no deja de ser, tú imagínate, encontrarte en un sitio que hay prácticamente casi 15 kilómetros de ancho, pues un supermercado lleno de proteínas, de miles y miles de toneladas de proteínas de atún, pues obviamente vienen para acá a cazarlos y a comer.
En el litoral portuense es difícil verla, ¿no?
No, vienen de paso cuando van cuando vuelven uh-huh, de porque no llegan a entrar en el Mediterráneo, se quedan uh-huh solamente en la zona del Estrecho y Barbate. De hecho en Cádiz había almadrabas.
Sí.
En Cádiz había almadrabas, en Conil, uh-huh, en Chiclana, uh-huh, había almadrabas. Y no llegan a entrar ahí dentro, pero al Mediterráneo, pero cuando regresan es fácil verla en las zonas de... De hecho, aquí en el año 75, creo, hay una fotografía que he visto yo de una orca varada en Bar de la Grana. Uh-huh. Okay. Pero es un sitio de paso, que se ven porque les cogen su migración. Y...
Uh-huh. Ya, aquí en el litoral portuense, ¿qué es fácil ver?
¿De cetáceos?
Sí.
Pues mira, los que emigran hacia el Atlántico se pueden ver. Hablado de orcas, se pueden ver delfines, de las tres especies. Aquí hay tres especies de delfines, que son los mulares, los listados y los comunes. Y se pueden ver delfines, orcas y, bueno, algún rorcual.
¿Ballena no?
Sí, el rorcual es una ballena. Ah, vale. El rorcual es la ballena, la segunda ballena más grande detrás de la ballena azul.
Sí, sí.
El segundo animal más grande.
O sea, se podría llegar a ver.
Sí, se puede ver, pero no cerca de la costa. Uh-huh. Se pueden ver por cachalotes, se pueden ver también, pero tiene que ser mar adentro. Uh-huh. Aquí recuerdo yo haber leído cuando el Guadalete era un río importante desde el punto de vista de producción ecológica, porque había muchos animales que entraban a desovar. Uh-huh. Antes que se hicieran las presas, que han controlado, bueno, pues han regulado excesivamente el río, pues antes pues entraban los sábalos, sardinas, corvinas, doradas, bancos de boquerones. O sea, el río Guadalete era un sitio bastante importante, y se han visto delfines detrás de los bancos
de sardinas
y todo, ¿no? para vamos, que se han llegado a ver hasta por el portal.
Sí, sí.
Pero vamos, una época en la que el río tenía un caudal diferente, un fondo diferente, y era importante. De hecho hay una arte de pesca muy curioso, que yo creo que mucha gente no lo conoce, que se llama la zarampaña, que es un arte de pesca muy curioso, que consistía en poner unos mástiles a ambos lados de la orilla del río, y aprovechando la entrada de los sábalos que iban a desovar, pues se bajaban. Era una red cuadrada con unas poleas, se bajaba, se metía en el mar, entraban los sábalos, se recogían desde tierra con las poleas, se levantaban, y después iban unas barcas, y el copo del centro lo vaciaban, y bueno, había treinta y tantas. O sea, es una historia muy curiosa de la historia de la pesca de aquí, de esta zona, que habría un día que detenerse en ella.
Bienvenido, García Romeo.
Hola, muy buenas tardes.
Hombre.
Bien hallado.
Y bien
qué encontrado. De tiempo sin verte.
Bueno, te he visto por la calle.
Eso sí, pero la cortesía de que nos visites y de que te incorpores a este tu programa también, eso tiene precio, hombre.
Muchas gracias.
Es que las orcas se han ido y ya lo tenemos aquí hasta primavera.
Habían dicho que están ahorcados.
Ahorcados, sí.
Hasta primavera lo tenemos aquí.
Me voy a tener que aguantar un poco más.
No, siempre es un gustazo.
Oye, ¿y los pájaros te gustan o no?
Sí, me
las aves, vamos, no, sí, los pájaros.
Sí, los pajaritos fritos. También, las aves, vamos, yo... la biología entrega, sí, también un poco por la afección a la ornitología, ¿no? Uh-huh. Y como de estudiante, eso estuve mucho tiempo.
Es un paso importante este, ¿no?, de muchas aves.
Mira, el estrecho, vamos, de hecho, el... ya hago publicidad un poco. El miércoles voy a dar una charla en la Asociación Ecologista Guadalete, que se llama Orcas, Atunes y Almadraba.
¿Dónde está esa asociación?
En el colegio, el antiguo colegio de Cristóbal Colón.
Vale.
Perdón, la Ecologista Nación. Yo le llamo Ecologista Guadalete porque, sí. Porque era como empezaron. Es Ecologista Nación. ¿Y
a qué hora es la
charla? A las 7:30.
Vale.
Y entonces empiezo hablando de la importancia del estrecho. El estrecho de Gibraltar es uno de los sitios más importantes de la Tierra, desde muchos puntos de vista. Y concretamente uno de ellos, porque es un sitio de transición, de cohabitación, de paso, y uno de los sitios más importantes de las 8 rutas migratorias de ave. Más importante que es la del Estrecho de Gibraltar, ¿no? Uh-huh. Se produce una migración en verano, pero en primavera, desde África vienen a Europa a nidificar, vuelven, y después en invierno, pues, huyendo de los fríos y de las nieves, buscando alimentos, pues hay otra migración al revés.
¿Y aquí en el puerto se pueden ver muchas de esas aves?
Sí.
Uh-huh. Aquí hay mucho pájaro.
Aquí hay mucho pájaro de buen agüero.
Pajarón.
De buen agüero.
Muchos pajaritos hay aquí.
No, pero es un espectáculo muy curioso. De hecho, hay...
De todas maneras, lo que era más hecho en el mundo de la caza, existía la media veda, que era cuando era el paso de la tórtola, pero que los climas han ido tan unificando tanto que hay muchas aves que ya no pasan al estrecho, se quedan aquí, sí, en el sur de Andalucía,
porque no les merece la pena. La cigüeña, por ejemplo. Cigüeña es un ave que prácticamente llegaba a esta fecha y se iba toda. Y algunas se quedan, bueno, las de aquí de la iglesia se han ido todas. Pero te vas al antiguo azucareras del portal, la estructura,
sí, la estructura
que está llena de nido de cigüeña, y ahora mismo pasé yo, por allí están todas las nidos ocupadas.
Yo no me he fijado, ya las tengo muy cerca, pero yo no me he fijado si las de aquí se han ido.
Sí, sí, pero, las de la prioral sí.
Sí, las de la iglesia se han ido, no hay ninguna. Los animales, mira, los animales, todos los seres vivos, migran por necesidad. Uno por cuestiones de necesidad reproductiva, otro por necesidad alimentaria, otro por cuestiones bioclimáticas.
Nosotros por amor, por
trabajo. Huyendo de situaciones adversas. Y entonces, pues, si tú no necesitas esas condiciones, no, pues te quedas en el donde estás, ¿no?
Claro.
Es decir, tú tienes alimento, estás bien, pues te quedas. Entonces, eso que tú dices de homogeneización un poco del clima está haciendo que siga ya cada vez menos especies que se van, incluso algunas que ya ni se vean. Pues esa época que tú has dicho de la primavera con la tórtola, no solamente era la tórtola, ¿eh? Venía la codorniz, venía la oropéndola.
Codorniz, este año ha habido muy, muy poca. No sé si es porque falta cereal, ya no se cultiva, porque allí en Cuenca estaban hablando los cazadores que no se veía codorniz ya, que era muy raro ver. Perdices sí, codorniz no.
Bueno, la perdiz es que es sedentaria, entonces es más fácil manejar los animales sedentarios, es más fácil manejarlo y controlarlo.
Bueno, y este verano, ¿que nos has contado lo de este verano?
¿Eh?
Sí. ¿Qué has contado lo de este verano? Tus, claro. Tus experiencias...
Bueno, la de no, los todavía. Pirineos, no. La de Irati, no.
No, esa no, tampoco me has preguntado.
Ah, bueno, pero te preguntaremos. Es que estamos enterados, tenemos informadora.
Sí, totalmente. En la Giralda.
Sí, sí.
Tenía puesta una red de avistamiento.
Sí, aquello una especie de CSIC del puerto.
Sí, sí,
Así toda la información fluye.
Y sabemos por dónde te mueves en cada momento, más o menos.
Sabemos dónde vive y con quién te mueve.
Tampoco me oculto mucho, ¿eh? Tampoco.
No, pero la red que tenemos es buena.
Sí, 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 ya, de espionaje. Ya lo sé. Pues el norte está muy bien. Yo... Me gusta la montaña y sobre todo la alta montaña y sobre todo si es unos bosques, porque nosotros estamos acostumbrados a los bosques mediterráneos, a la encina, al alcornoque, al quejigo, estos bosques de aquí adhesados, de la bellota, ¿no? Porque aquí abundan las quercíneas, ¿no? Y verte con ese bosque atlántico, oceánico atlántico, en el que son todos caducifolias, con hayas, abedules, nogales. Son bosques de verdad.
Pues, ahora se ha anunciado que van a invertir en lo que son no sé exactamente en qué parte de la salina, pero que van a rehabilitar los caminos. Yo he hecho alguna ruta por dentro de lo que son las salinas, entrando por detrás de lo que era el matadero. Y había zonas que, hombre, donde estaban sobre todo las compuertas, esos pasos estaban completamente destruidos, había que pasar por encima.
Sí, pero ya han empezado esa rehabilitación.
Entonces, yo creo que el puerto está un poco huérfano de ese turismo también. O sea, yo digo que está huérfano de turismo enológico, de que hay una ruta para ver las viñas y eso. Y también muy huérfano de una ruta que sea...
¿Pero quién lo tiene que hacer esas rutas?
No sabría decirte, yo creo que eso es más bien una cuestión la Junta, ¿no?
No, en esos casos es la administración pública.
Ya y sea, la privada, sí, y sí. La privada no, también no, tiene no, que no, poner no, de no. su parte, hombre. No, lo va a poner todo la pública.
No, la no. iniciación de los proyectos lo debe de promocionar la administración pública.
Es que tú no puedes hacer un camino que atraviese 7 fincas y hacerla tú privadamente.
No, además, sobre todo...
No, me refiero a eso, sino una iniciativa de las entidades privadas, no dárselo todo hecho, porque en otras partes se hace, pero a raíz de una iniciativa privada, y luego la administración ayuda. Pero no pone todo, venga, va, es que estamos acostumbrados a que sea siempre la administración pública.
Pedro, está confundiendo las cosas.
Creo que sí.
Una cosa es que se promueva algo que tú crees que es un recurso importante, y eso siempre tiene que ser la administración pública. La que la debe de promover.
Eso
y
sí.
Otra cosa es buscar los mecanismos a través de que se articule esa promoción. En la Bahía de Cádiz tenemos un problema y es que toda la Bahía de Cádiz es dominio público marítimo terrestre.
Eso es el problema. En el puerto lo sabemos bien.
Las vueltas de afuera de las salinas, los caminos, las compuertas, como todo eso, los molinos de marea, todo eso que es un recurso etnológico y patrimonial importantísimo, todo eso es de dominio público, con lo cual cualquier persona es privada tiene que ser un concesionario.
Lo que yo no sé si es hombre, yo creo que sería la autonómica.
Bueno, en el caso de aquí es Costa.
Diputación,
es Costa,
¿no? Costa.
Gobierno de España.
Es Costa. Gobierno de España.
Es Costa. Ahora, otra cosa es que tú conciertes entre Costa, entre Diputación,
la Salina, toda la zona aquella de las marismas, ¿eso también es Costa?
Todo,
Costa.
Todo es dominio público marítimo terrestre. Desde la ley de Costa última que se hizo, que creo que es del año 98, 97, 99, eso se hizo un deslinde. Y es prácticamente hasta casi el poblado de Doña Blanca y todas las salinas que hay, la salina de la Tapa, la salina de San José, las de Desamparado, todo eso es dominio público marítimo terrestre. Los que están ahí son concesionarios.
Claro, explotaciones privadas, pero en dominio público.
Pero que eso es posible. Eso es posible, ¿eh? Pero que bueno que la iniciativa, a mí por ejemplo me llama mucho la atención que en el norte, eso que tú estabas diciendo, está súper organizado. Allí la oferta de senderos y de itinerarios y de puntos de información, está todo el Pirineo lleno de... Entonces, bueno, aquí pues sería, es una pena que, por ejemplo, las vueltas de afuera se estén perdiendo esos senderos que hay, porque en los paisajes ornitológico e incluso estético.
Pero los caminos se están arreglando, porque sé que hay un plan, porque se ha publicado en los medios de comunicación, donde hay un plan para arreglar todos esos caminos que está diciendo él de las salinas.
Ese día me impresionó.
Hay un proyecto que une el muro de la margen izquierda del Guadalete, que pasa a su vez después por el río San Pedro y conecta con la zona del cementerio de Puerto Real, que es un sendero que incluso allí se está colocando en una zona en la que atraviesa el río San Pedro, se va a colocar el antiguo puente de San Alejandro de Hierro que estaba
ahí. Sí, yo lo he visto que estaban haciendo algo ahí. He visto es que es una estructura muy curiosa que está ahí perdida en medio de la nada y es la estructura del puente de San Alejandro.
Allí se va a colocar allí. O sea, ese sendero es una vuelta, es un muro de contención de cuando se secó todas las salinas de la Tapa, cuando la época de la construcción de la base naval de Rota, y que sea toda aquella marisma se convirtió en una fracasada explotación agrícola, se montaron unos muros de contención para que las mareas de San Pedro y de Guadalete no inundaran esas zonas de agrícolas. Entonces, hay un sendero que va por encima de ese muro, que sale de ahí, de polígono de Salina prácticamente, pasa por y termina allí en el cementerio de Puerto Real. Y eso se está haciendo, bueno, hace ya
yo sé que ahora le han dado un impulso, no sé decirte exactamente porque no me acuerdo de la noticia, pero sí sé que se está haciendo algo referente a eso, o se le ha dado un impulso a la rehabilitación de eso, de ese camino. No sé decirte exactamente el que es.
Y eso es una historia que ha promovido las tres administraciones, el Ayuntamiento del Puerto, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y Costas, ¿no? O sea, que cuando hay interés, te pones de acuerdo con las administraciones, pasa que a veces pues no...
No hay interés, a lo mejor tampoco.
Pero que de verdad, nosotros tenemos aquí, en toda esa zona... que vemos cada vez que nos subimos ahí en las Angelitas y miramos para allá y vemos toda aquella zona de marisma, de Guadalete, del San Pedro, la Salina, ahí hay unos recursos importantísimos para poderlo explotar desde el punto de vista turístico y un turismo bueno, acorde con la naturaleza, ¿no?
Es que el turismo evoluciona mucho, no es el mismo el turismo de hoy que el de hace 50 años, ni el de hace 20, ni el de hace 10. Mira, yo creo que hay un turismo cada vez más importante que busca eso, el turismo de hacer rutas, un turismo más verde, y eso es un turismo explotable y es muy interesante.
Pero no solamente desde el punto de vista turístico, hay una zona que ahora mismo tiene un potencial, ahora que está tan de moda el tema de las energías alternativas, la energía renovable, pues bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que son los molinos de marea.
Sí.
Pues los molinos de marea lo único que hace es aprovechar la energía que producen las mareas.
Cuando sube y cuando baja.
Bueno, pues eso se puede utilizar desde el punto de vista de obtención de energía, para energía eléctrica, De hecho, incluso hay terrenos que ahora mismo también llevan diciendo que se va a hacer un polígono industrial, la zona de las aletas y demás, que nosotros tenemos ahora mismo aquí casi las mismas horas solares y de temperatura que en Almería. Uh-huh. En Almería hay una planta solar desde hace 40, 50 años. Y, o sea, que no solamente es el recurso turístico, sino que tenemos ahí un espacio ocioso que se le puede sacar una rentabilidad desde muchos puntos de vista, ¿no?
Sí, sí, vamos, también es verdad que debe haber emprendedores que deban explotar todo eso, pedir la concesión oportuna para hacer un estero o lo que sea, o una planta de energía, eso hay que pedirlo. Claro, pero también hay que tener iniciativa por parte de los emprendedores.
Pero mira, todo el paisaje que tenemos ahí enfrente, lo primero que tengo que pensar es que es un paisaje artificial, ¿vale? O sea, todos fueron marismas, se transformaron para un uso, para explotación salinera. Uh-huh. Y para explotaciones de molinos de marea. Entonces, eso, cuando se usaba, tenía una dinámica hidráulica que hacía que aquello, las zonas de agua, las láminas de agua, pues tuvieran sus caños con sus profundidades, sus esteros con sus profundidades. Al dejarse de usar, porque allá la salina, desde que se entró el frío eléctrico y demás, pues la sal ha dejado de ser un elemento de conservación, se han abandonado y se están colmatando. Pero los caños, la subida y marea y baja de marea en los caños, eso tiene un potencial energético de producir energía. Que no te pueden imaginar, es cuestión de volver a recuperar los caños, de que dejen de estar secados, dragarlos, de que el agua circule, y bueno, tú pon un aspa ahí y pon que la marea sube y baja.
Sí, sí.
Que es lo que al final se utiliza.
Sí, es ese movimiento que hace que se surja la energía. Bueno, Endesa, que se ponga a ello.
Bueno, no creo.
No creo que produzca eso, los kilovatios que le interesa, pero bueno, que también puede...
A alguna empresa de estas le tiene que... Sí. No, ¿quién lo tiene que hacer?
Además, este es un tema que lo hablé el otro día, hace poco, en Cádiz con un amigo que también le preocupa mucho el tema, y estuvimos hablando de este tema. Y hombre, no va a producir los kilovatios que te produce un campo eólico de los molinos estos de...
Yo es que estoy en contra de los molinos de viento. Con todo el respeto del mundo, creo que es un error. Es una contaminación del paisaje enorme. Y luego, para los pájaros, son letales.
Sí, hay bueno, ya hay...
No creo mucho en eso, porque además...
No, pero eso se avanza mucho, ¿eh? ¿Tú sabes dónde va a terminar tecnológicamente los molinos de marea? No, perdón, los molinos de
viento.
De viento. Que van a desaparecer las aspas y van a convertir el reactor, el generador lo van a convertir en un turborreactor.
Eso puede ser.
En el que el viento produce la energía como un reactor de un avión.
Efectivamente.
Y entonces van a desaparecer las aspas.
Pero las aspas son, sí, y más son, en esta zona de los pájaros que acabamos de hablar, es un peligro.
Sí.
En la zona de Teruel, que ha habido incendios este año, ha sido por culpa de los molinos. Los pájaros que chocan contra las aspas bajan ardiendo, caen ardiendo.
Bueno, sí.
Sí.
Yo creo que va a haber un conflicto de otro tipo. ¿Tú has visto, ¿tú has visto asbestas?
Asbestas también lo
he
visto.
Ese es el motivo de los fuegos, asbestas.
Sí, sí.
No los pájaros.
No, y los pájaros cuando caen, claro, que salen ardiendo y caen abajo.
Va a salir ardiendo, le puse un trauma a Pedro, va a salir ardiendo un pájaro con un golpe de una leche.
Sí, con la energía que desprende ese aspa, cuando choca, cae, y se produce y baja ardiendo, de verdad. Son un peligro. Yo es que estoy en contra de esos molinos. Mira, todo el cauce del Alto Tajo, que corresponde a la zona de Guadalajara, Cuenca y Teruel, se lo han cargado, han quitado todos los pinares que había allí, todo para poner molinitos de viento. No me jodas. Que estoy en contra.
Aquí ahora mismo, desde el punto de vista paisajístico, para mí, porque el tema este de las aves, bueno, más o menos está controlado, porque todos los campos eólicos tienen una empresa que tiene unos dispositivos que están permanentes las 24 horas del día observando el paso de aves, y si va a entrar algún tipo de ave que está catalogada como en peligro, desde un mando que tienen en el coche paran los molinos. En eso más o menos. Pero el problema ahora mismo que yo veo en el tema de las energías alternativas es el consumo de suelo que se está produciendo con las placas solares para producir energía solar. eso, si coges ahora mismo el coche y te vas por la carretera del Portal hacia Alcalá, vas a ver...
En La Mancha, sí.
Vas a ver hectáreas y hectáreas
en La Mancha,
y hectáreas y hectáreas.
Han quitado el viñedo para poner eso.
De placas solares, ¿no?
Entonces, se han cargado el gobierno que hay, lo siento a quien le moleste, pero el gobierno que hay va en contra del campo, de la ganadería y de todo lo que se le pueda asemejar. En contra. No favorecen ni la ganadería ni el cultivo. Y las ventosidades de las vacas, bienvenidas sean. Que se han cargado hasta las vacas. No, díselo a los ganaderos, que están contentos, igual que los agricultores, si es que no ganan para vivir.
Hombre, el campo siempre ha sido difícil y duro.
Pero vamos a ver, el arroz de Valencia tiene que llevar 500.000 historias para que pueda estar en un mercado, en el Mercadona, en el Supersol, en donde sea. Coño, y el basmati no tiene que traer absolutamente nada, que lo traen de la India, sino tiene que cumplir absolutamente con nada.
¿Yo qué tiene que ver eso con la placa solar?
No tengo ni idea.
Lo mismo, que se han cargado el campo y a raíz de eso están poniendo placas porque no les sale rentable cultivar los viñedos de La Mancha. Claro, están hasta las narices, dice, pues placas y a tomar viento. Muchas
hectáreas. Yo creo que en el tema este de la energía, sobre todo de la energía alternativa, se haría falta pararse un poco, eso, un pequeño debate de ver qué es lo que de verdad interesa, porque a lo mejor resulta que detrás de un discurso verde nos estamos cargando...
Lo verde. Efectivamente.
¿Entiendes? Entonces, al final, bueno, pues, si hay tantas inversiones en ese tipo de instalaciones, me imagino que es porque... económicamente a las empresas les resulta rentable y yo creo que se está haciendo a costa de... Claro, es que lo que dice Joaquín, que la agricultura es cierto, un agricultor que tiene poca rentabilidad de su finca y tiene 100 hectáreas o 50 y llega un señor y te mantiene la propiedad del suelo pero te lo alquila y te da 10 veces más de lo que tú tienes sembrando trigo, pues el individuo se lo piensa, ¿no?
Pues a raíz de
se
eso
lo piensa.
No hay
codornices. Y si además la administración pública pues también está fomentando ese tipo de instalaciones, pues...
Lo único...
Hay un caso muy curioso que hace poco salió en las noticias, en Extremadura, en el mayor campo solar que de Europa, uh-huh, que eran 1.100 o 1.200 hectáreas, en un pueblo de Badajoz, pues abarcaba pues 5 o 6 fincas, ¿no? Entonces, creo que fue Endesa, llegó a un acuerdo con los propietarios de alquiler de la finca. Y cuando estaban ya instalando las placas, unilateralmente consideraron aquello... Con la connivencia, obviamente, de las administraciones públicas y demás, que aquello era de interés público social, la empresa planteó que alquiler no, que era compra, y de todos los propietarios hubo uno que no lo admitió. Fue a los tribunales y ha paralizado el mayor, no, estaba ya funcionando. El mayor campo de energía de placas solares de Europa. Bueno, aquello generó un conflicto social porque ese hombre se tuvo que ir del pueblo.
Sí, sí, claro, me imagino.
Ese hombre se tuvo que ir del pueblo porque lo estaban machacando. Lo que hemos hablado antes de las bestas, uh-huh, pero a lo grande, ¿no?
Sí, sí.
A lo
sí.
grande y en un sitio en el que prácticamente ya el recurso agrícola era poco rentable, pues la mayoría de la gente empezó a vivir de aquello y bueno, aquello se montó un conflicto social que le prendieron fuego a la finca del individuo, soltó su maquinaria, o sea, que yo sé que genera un conflicto social.
Pero desde la Unión Europea se ponen muchos impedimentos, que me parece a lo mejor hasta bien que se pongan, a los agricultores de toda la Unión Europea, incluidos los españoles. Pero, ostras, que entran productos de Marruecos, aquí a quien Dios se la dé, San Pedro se va a vendir, que entran de la India y tampoco pasa nada. Oye, si le exiges a los de aquí esto, exígele allí para que entren lo mismo. Pero allí no exigen lo mismo. Y entonces, claro, pues dice tú, placas, placas y convertimos todo el campo español en una placa. Y entonces ya seremos los que más luz tengamos del mundo. Se la vendemos a todo Dios. Claro, no hay codornices. Jabalí sí, jabalí va a haber toda la vida. Este porque ya no caza, pero sí.
Caza el 22, me voy a cazar.
¿Jabalí?
A no, ciervo.
Bueno, pues los jabalíes son una auténtica plaga.
Yeah.
Y no hay manera de matarlos. Pues nada, que sigan. Sin embargo, otras aves pues han dejado de existir en el campo español, con todas las placas y los molinillos que tenemos en el ambiente.
Sí, Miguel Delibes levantó la cabeza, ¿no?
No, y el Cervantes mismo. Ya no serían los molinos de la Mancha, serían los molinos...
No, me refiero de Miguel, sí, Delibes por lo de la caza.
La caza, la caza, la caza. Yo creo que es un recurso muy importante la caza y bien gestionada. Creo que son, de verdad, los que cuidan el medio ambiente español, pero vamos, se lo están cargando, sinceramente, se lo están cargando entero. No es bonito ver placas en mitad del campo y no es bonito ver molinillos de viento en mitad del campo. Es que no es bonito.
Ese tema hay que planteárselo y que pronto llegue la verdadera solución a esto de la energía, que yo creo que se está cerca, ¿eh? Se está cerca porque en Francia hay un laboratorio ya experimentado que tiene bastante avanzado este tema, que es la energía de...
¿Del futuro?
La energía de fusión. Uh-huh. Porque el problema que tenía
la fisión.
La energía nuclear era una energía de fisión que rompía todo un átomo de uranio, de plutonio, uh-huh, y esa fisión pues generaba, aparte de mucha energía, pues radioactividad. Uh-huh. Y esta es la energía del Sol.
Sí.
Es unir dos átomos de helio, convierte en hidrógeno y eso también es una reacción exotérmica, pero carente de contaminación, y entonces en ese tema está bastante avanzado ahora mismo. Esperemos que se siga por ahí.
Francis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y ustedes?
Estábamos hablando de las placas solares deseando y de los molinillos, pero deseando escucharte. ¿Cómo va el bar?
Mal. Bien, bien, no nos podemos quedar. Mientras que haya calor, está bien la cosa.
Vienen turistas. Yo he visto turistas, sí, este fin de semana, ¿eh?
Sí, este fin de semana está bastante bien. Ha sido un fin de semana que le hemos arrancado el otoño.
Sí, sí, el veranillo de San Miguel.
Claro, sí, sí, pero que estos fines de semana que se le arrancan al otoño siempre son buenos, ¿eh?
Sí.
Es como los fines de semana que se le arrancan al invierno, ¿no? Son fines de semana que tú no cuentas con ellos porque supuestamente el clima es malo.
Pero Lo malo va a ser en el puente, que va a llover.
Ando agua, no me fío, la verdad es que no lo miro todavía.
Yo creo que va a llover. No quiero ser agorero, pero es que me da a mí... Ahí hay un frente que está deseando entrar. En cuanto el levante se vaya, entra.
Hombre, aquí el problema que tenemos muchas veces con el tema del mal tiempo es que asusta a la gente y al final no llueve, que es lo peor.
Sí, sí, eso es lo peor, eso es lo peor, eso es lo peor. Pero bueno, las previsiones son buenas, ¿no? Yo es que me alegro siempre que un bar vaya bien. Que son los verdaderos templos de sabiduría de España.
Hombre,
y de la concordia.
Si fuera yo nada más, ¿no? Pero yo creo que la zona...
No, me refiero a todos los hosteleros, ¿eh?
Uh-huh. No podemos quedar.
A mí es que un bar me gusta más que un caramelo. Te lo digo de verdad. Sí, sí, me gustan los bares. En cualquier parte de España. Creo que de verdad es el auténtico sentir de un pueblo.
Hombre, la verdad es que el cual tú lo has dicho, se parte muchas veces el pulso de la ciudadanía, ¿no? Muchas veces a los políticos habría que llevar a los bares para que se dieran cuenta de cuál es la verdad, la opinión del pueblo y qué es lo que opina la gente de verdad.
Y que montaran en autobús también sería bueno, porque se darían cuenta de dos cosas: que van tarde y las carreteras cómo están. Me refiero a todos los de España, ¿eh? No solo aquí. Montar en autobús también sería bueno.
Hombre, bajarlo un poquito de superestar sería bueno, en fin de cuentas.
Sí, sí, pero vamos, que ir a un bar y lo otro. Y es que no sé por qué se esconden detrás de una mesa, muchas veces, cuando lo más bonito de la política quizás sea estar en contacto con la gente. Y por ejemplo, en un bar.
A ver, por regla hay pocos políticos que los hay, ¿eh? Que yo digo que los hay, no los hay, ¿vale? Hay pocos políticos que puedan estar... Hombre, a nivel local a lo mejor sí, puede que sí, que el político lo haga mejor, pero a nivel nacional y a nivel bueno, a nivel autonómico ahora mismo no nos podemos quejar, pero cuando son cosas, digamos, más gordas, es muy complicado hacer quejas a todo el mundo. Entonces es muy complicado salir a la calle.
Que sí, que van, que van, o deberían ir. Si no van, deberían ir. ¿Tú te imaginas al presidente de gobierno si paseara, yo qué sé, por el centro de Madrid? Ya verías, se daría cuenta de otra realidad. O por Chueca, por Malasaña, por donde Dios le tenga bien ir. O a Irati.
La situación política española ahora mismo es muy complicada, ¿eh?
Muy difícil, sí, pero yo no me refería tanto a eso, sino para que vieran la realidad, cómo vive el pueblo, cómo siente, porque toda esta gente...
Pedro, pero si viene de ahí, loco, si viene de ahí, vamos a ver, si la gente viera verdaderamente lo que le interesa al pueblo, se debe de tantas tonterías. Si claro. La gente viera verdaderamente que el pueblo que lo opina es su puesto de trabajo, su salud y todo lo que ese, se dejan de mirar tanta mierda y de meter tanta porquería entre las dos, de querer a las dos España, lo típico de toda la vida, que siguen vamos a ver, lo primero que había que decirle a esta gente... que España no es ni de rojo, ni de fascista, ni de nada. España es
de los españoles.
Un país normal, claro, un país normal que tiene su ideología y su rollo, pero que los españoles tú te pones a mirarlo uno a los otros y no queremos cosas diferentes, ¿eh? Ni un bando ni el otro. O sea, ni, no
vamos al final uno. Todos queremos lo mismo.
¿Quién era?
Claro. Viví tranquilo.
Bismarck, claro. Creo que era el que decía los españoles serían los más ricos del mundo si no intentaron destruirse entre ellos, o algo así decía.
Pero si la culpa no es de nosotros, la culpa es de los hijos de puta que tenemos ahí arriba. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de eso. O sea, lo que quiere un tío de que votar PSOE y lo que quiere un tío de votar PP es prácticamente lo mismo. Pero ahora hay que inventarse una cosita nueva que es, venga, ponemos a inventar el rollito este de los catalanes. Vamos a dar por culo con lo de los catalanes y ahora, los del PSOE opinan una cosa. Porque como somos, como hooligan, el del PSOE no tiene pensamiento propio, sino yo opino lo que opina Pedro Sánchez o lo que opina Felipe o el que estuviera en su momento. Si dice que nosotros vamos para allá, vamos para allá, todos para allá, y van todos como borrego. Pero y el PP igual, ¿eh? Yo te digo que son como sectarios.
A mí me gusta Alfonso Guerra. Yo lo siento, me gusta Alfonso Guerra.
En fin. Sí, pero
creo que habla claro. No sé, pero que tiene razón, que no hay que seguir siempre al líder, porque el líder también se puede equivocar. Y se puede. Yo creo que hace unos años en democracia, cuando empezaba la democracia, la gente razonaba más, tenía más cultura política que hoy en día. Hoy lo que diga ese, pues bueno, vale, lo que diga. Antes se discutía más en los bares, en las calles, en las casas, en todos lados se discutía un poco más. Ahora ya ni se discute.
No es que se discuta, que yo te he dicho, es que somos hooligans. Es que sale un carajote diciendo que yo qué sé, X. Y bueno, y aparte otra cosa muy curiosa, ¿eh? Que para colmo, por ejemplo, si yo soy del PP y leo algo en El País, como no me gusta y aparte es del país, pues no me lo creo, o no me lo creo, o digo que es mentira, y al contrario pasa igual. O sea, todo lo que salga en los medios que no son afines, no vale.
Sí.
Porque claro, todavía se sectariza más la cosa, porque claro, tú estás leyendo que tu político de turno está haciendo barbaridades, pero como los que lo dicen, evidentemente los tuyos no lo van a decir, y los otros si lo dicen, es mentira, por lo cual todavía se extrema más la cosa, todavía sí. Tú, lo tuyo lo mejor, y ahí está la cosa. Y nos vamos distanciando, nos vamos creando ahí. Se va montando un pollo del carajo, que a fin de cuentas lo creas, yo qué sé ellos, porque es que no es normal. La situación política en España, he dicho que es muy complicada, y esto es irresponsable, porque somos irresponsables tanto uno como otro. Había que hacerse, mira, tío, yo no sé si... No
lleva muchos años siendo así, ¿eh? Desde, lo ha dicho antes Neva, desde Felipe González, y quizá desde Adolfo Suárez, no lo sé. Siempre se le ha ido dando a los catalanes, se le ha ido dando, y cada vez piden más, y cada vez piden más, y cada vez piden más, y cada vez piden más. Y los vascos, porque fueron gilipollas y montaron lo que es la banda armada. Si hubieran pedido, también sería... Bueno, y aún así son los más ricos. O sea, que van pidiendo, 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 y mientras tanto, andaluces, castellanos, extremeños, valencianos, insulares y tal, pagando, 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 pagando. Hostia, pues no sé.
Oye, aparte otra cosa, yo no sé, pero nosotros no tenemos democracia, ¿eh? Nosotros lo que tenemos son dictaduras, llámala como tú quieras, pero son dictaduras cada 4 años, depende del partido de gobierno. O sea, aquí llega el PSOE, pone su ley de educación, pone su ley de sanidad, pone su ley de no sé qué, después sale el otro y hace lo contrario, que ellos se tienen que poner de acuerdo, pues ya, que eso es un cachondeo.
Sí.
Esto no puede ser que cada vez que salga uno cambie la ley del otro, es que no vamos para ningún lado.
No.
Yo no sé cómo, yo qué sé, a esa gente había que decirle ya que yo dejarse de hacer primo ya y no pelearse por cosas.
Por todo.
Y yo, hemos tenido una pandemia y había 17 normas diferentes, tío. Es que no es normal, tío. Es que tenemos unos políticos que son una mierda, hombre.
O como político se diga.
Me refiero a nivel digamos gordo, ¿no? A
sí,
nivel local
sí.
Ya puede ser mejor o peor, pero tampoco creo yo que pinten ese tipo de asuntos. No. Pero a nivel gordo, digamos, a nivel de arriba...
Pero además los diputados ya no son diputados. Simplemente levantan la mano de lo que diga claro. El jefe de turno. Allí no van a debatir absolutamente claro. Nada.
Si eso es lo que te decía.
Deberían mirar los diputados y los senadores por su circunscripción, en este caso la de Cádiz. Oye, mira un poco por la de Cádiz. Que el PSOE pide una cosa y tú eres del PSOE y no te interesa. Oye, pues a lo mejor hay que votar que no. No lo sé. Claro. Como en Estados Unidos, que son por circunscripción y da igual al partido que representen.
Pero si es que así es como debería de ser. Y eso sería un parlamento. Para eso un parlamento, ¿no? Para parlamentar. No para que llegue uno y diga, no, escúchame, ¿qué ha dicho Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, soy yo, quien sea.
Sí.
Y esto no se vota, ¿eh? No se vota. Y no se vota y no se vota. Pero este, si es bueno, cojones, si es bueno para el país, no se vota. Aquí esto va en contra todo de...
No, pero que a lo mejor hay una ayuda, una ciudad, la que sea, que es buena, y por el simple hecho de pertenecer al partido contrario, y levantan la mano con dos deditos, que significa no, pues hay que votar no. Oye, es tu circunscripción
no,
a lo mejor.
Que hay un problema de base que nuestra democracia, bueno, la democracia europea se han basado en estructuras políticas que eran los partidos políticos, ¿no? Pero los partidos políticos antes eran sitios o instituciones participativas, de debate y sobre todo de mucha militancia. O sea, generaban opinión, se planteaban los problemas de la ciudadanía,
y además,
se planteaba la ciudad, pero tú...
Tanto en la derecha como en la izquierda.
Sí, estoy hablando de los partidos políticos, independientemente. Pero sería bueno que alguien hiciera el ejercicio de sumar los militantes que tiene cada partido político, por ejemplo, en el puesto de Santa María.
¡Puf!
Llegaría a la conclusión que, por ejemplo, una organización política que tiene 100 militantes llegan a gobernar una ciudad de 80.000.
Sí. Tiene más una hermandad, por ejemplo.
Exactamente. Entonces, lo que eran instituciones, organizaciones de verdad, de participación, de debate, de plantear propuestas de democráticas de verdad, se han convertido en estructuras minoritarias y de poder. Uh-huh. Y por tanto, yo no creo que haya ningún partido ahora mismo que represente a la ciudadanía, sinceramente.
Ninguno.
Sinceramente, por el ascensiado, porque yo si soy de Real Madrid, me afilio a Real Madrid.
Claro.
Pero a ver, ¿qué gente hay afiliada a los partidos?
Muy poca.
Y le da vida política a los partidos.
Muy poca.
Si es que lo han echado a la gente que tenía ganas de partido, los han echado.
Efectivamente. Tú lo has dicho.
Pero porque a los partidos políticos se han convertido en instrumentos para medrar.
Tú que eres periodista, haz ese ejercicio periodístico.
No, si ya te digo, las hermandades...
Vete a todos los partidos políticos del puerto y mira los militantes que tiene.
Te lo puedo decir más o menos así.
Mira, ayer yo hice el ejercicio de, por ejemplo, mirar lo que...
No me acuerdo cuánto tiene el PP, si son... Alrededor de 200 no llega, pero el PSOE tiene alrededor de 100. Me parece que el PP son 150 o por ahí. El PSOE no llegan a 100, pero vamos, por ahí andan todos.
Mira, yo ayer me molesté en, bueno, por pura curiosidad, no por ninguna intencionalidad, de ver, por ejemplo, las coaliciones que formaban los partidos, concretamente, por ejemplo, MAS, porque el PSOE, el PP es un partido. Sí. MAS, creo que eran 18 organizaciones. Sí. Había una que yo me quedé flipado que se llama En Defensa del Drago Canario. O sea, un partido que tendrá 3 militantes. Y de los 18 demás coaliciones, vete a saber cuántos son. Entonces, si no hay una verdadera participación de los ciudadanos en la política a través de los partidos
pero
políticos...
Pero es por lo que te he dicho. Los partidos políticos se han convertido en instrumentos para medrar, para llegar, para alcanzar a poder seguir viviendo de algo. Entonces, lo que es la ciudadanía está muy cansada de partidos políticos. La gente no quiere los partidos políticos, vota porque tiene que votar.
Mira, la oración en el huerto tiene más de 1.500 hermanos.
Sí.
Si se presentara, Dice presentar.
El hermano mayor. ¿No?
Mira, escúchame, la sería mala idea que fueran concejales los hermanos mayores.
El consejo
local. El honorífico, ¿no? Concejales
honoríficos. El consejo local.
El consejo de hermandad.
El consejo local de hermandades y cofradías del puerto son alrededor de 10.000 personas.
Pero no deja fuera lo del carnaval, ¿eh? Si no te matan.
No, que nos matan, que nos matan.
Los del carnaval también.
¿Te has enterado de la cifra? ¿Te has enterado de la cifra?
No me entiendo.
El Consejo Local de Hermandades y Cofradías del Puerto son alrededor de 10.000 personas.
Pues ya sabe.
Representan alrededor de 10.000 personas.
Es que la gente debería saber.
La Hermandad del Rocío ni te puedo contar, porque no lo sé realmente, pero otro mogollón.
Pero ¿sí? ¿Qué tiene que ver lo de a nivel nacional? ¿Cómo? Estamos en manos de unos pocos, en verdad.
Es que, o sea, no sé cuánto tiene un partido político a nivel nacional, pero a lo mejor tiene 100.000. No tendrá mucho más.
¿Tú hiciste los grandes, dinero chico?
No, los chicos nada.
No, eso que ha sido curioso. Hombre, sobre todo porque a lo mejor lo estamos diciendo aquí en plan humorístico, pero tiene su importancia. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de una organización política es que tú planteas cada X tiempo tus congresos. En tus congresos presenta tus ponencias, en tus ponencias presenta tu modelo de sociedad, en el que ahí se habla de qué es lo que quiere con la economía, qué es lo que quiere con el medio ambiente, qué es lo que quiere con las igualdades, qué es lo que quiere con determinados temas. Y eso al final es el ideario que tú estás obligado a cumplir con una ejecutiva durante esos 4 años que te dura. Pero es que resulta que eso, lo que quieren, lo que tú quieres para tu país, lo han elegido una minoría.
Minoría. Un 1%.
Te digo más, cada vez que se ha intentado abrir los partidos a la calle, y me acuerdo el tema de las primarias, por ejemplo, en el PSOE, sí, han fracasado.
Totalmente.
Han fracasado.
Totalmente.
Sí, pero también yo creo que eso tiene que ver mucho porque a fin de cuentas tenemos una clase política que está como los Opus Dei, ¿no? Desde chiquitito están metidos ahí. ¡Bum! Venga, vamos, ahí están todos metidos. Y ahí el que no entra, o sea, de eso tenemos gente que está en la juventud de socialista, en la juventud del PP, en la juventud de, y si no está ahí no entra.
Sí.
¿No entiendes? No, vamos, yo conozco no bien, pero yo conozco una persona, por ejemplo, que estaba ahí metida y me decía, "No, yo conocí a fulano de chico, yo conocí", y son celta, pero prácticamente, o sea, son de chiquitito. ¿Qué pasa? Que si tú no entras ahí o no comulga o eres un poquito díscolo porque no estás afín a ellos, pues a lo mejor culo, me imagino que te echarán. En el momento que tú no estás. Yo me acuerdo que Dani Rovira, no sé si has visto alguna vez, hizo un comentario que digo que la pena que tenemos con nuestros políticos, que los políticos, o sea, los que serían buenos políticos para el pueblo, lamentablemente nunca los votaríamos, porque claro, son gente que no tienen el perfil típico de un político.
Claro. Te tengo que despedir.
Pero para siempre. Sin finiquito y sin nada.
Hasta la semana que viene, estás castigado.
Pues nada, un abrazo a todo el mundo.
Al banquillo una semana.
Nada.
Bueno.
Ahora me enfado y te tiro la camiseta.
Hasta la semana que viene,
Francis. Adiós, Francis. Venga,
hasta luego.
Bueno, luego. Neva.
Hasta la próxima, ¿no?
Hasta la próxima. García Romeu.
¿Dentro de cuántos meses?
2 meses.
No, hombre, vente cuando quieras. Vamos, si la semana que viene estás aquí, vente.
Vale.
Y además nos hablar de la charla que vas a dar.
Vale.
Vamos ahí.
En Ecologistas en Acción. Es el miércoles a las 7:30.
No puedo ir.
En el Cristóbal Colón.
La sede de ellos.
La sede del Cristóbal Colón. Vale. La sede de Ecologistas en Acción. Y nos despedimos hasta la semana que viene y espero que todos los heridos en ese accidente de Cádiz salgan del hospital lo antes posible. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós.